Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Españoles. Franco ha muerto.
Bueno, pues parece que el gobierno de Sánchez no se ha enterado de este anuncio que hizo en su momento Arias Navarro. El gobierno de Sánchez está empeñado en que Franco no se acabe de morir y por eso seguramente ha aprobado el proyecto de ley de memoria democrática hoy el gobierno. Es un proyecto de ley innecesario. No solo es innecesario, sino que es inconveniente. Es verdad que aquellos que quieran recuperar los restos de sus familiares desaparecidos durante la República y la Guerra Civil deben de poder hacerlo y deben de poder contar con la ayuda del Estado. En muchos casos, después de 85 años, es un asunto complicado y a veces se habla de la recuperación de ciertos restos como si eso fuera posible y desgraciadamente no es posible. Ya digo que el deseo, la voluntad de los familiares debe de ser respetada, tutelada, pero para eso no hace falta otra ley de memoria histórica. Ya tuvimos una con Zapatero. Lo inconveniente de esta ley, fundamentalmente, es que pretende, este proyecto de ley todavía no es ley, tiene que tramitarse. Lo inconveniente de este proyecto de ley es que pretende fijar desde arriba, desde el gobierno, la verdad histórica de unos acontecimientos tremendos que durante muchos años sacudieron nuestro país. Claro, la memoria no se impone. La memoria es una cuestión personal, la memoria es una cuestión, si queremos, social, pero no es una cuestión estatal. Y la historia es una ciencia que, como toda la ciencia, requiere investigación, consultar fuentes. No, la historia no es o no debería de ser el lugar de la batalla ideológica. En España se ha estudiado y se está estudiando. Las últimas publicaciones sobre la Guerra Civil son muy interesantes, manejando archivos. Y esto es lo que hay que hacer. Seguir investigando, seguir aclarando, pero no que sea un gobierno el que intervenga en esta labor de la ciencia histórica para establecer una determinada interpretación. Luego, este proyecto tiene problemas jurídicos importantes. Por ejemplo, crea una fiscalía para que se investiguen los delitos cometidos durante la época de Franco. Y claro, hay una ley de amnistía vigente en el 77. Si no se deroga esa ley de amnistía, que sería una barbaridad, una ley de amnistía además apoyada por el Partido Comunista de España con entusiasmo, pues es difícil que esa fiscalía pueda realizar su trabajo. Y luego está la obsesión que tiene este gobierno con la cuestión de las fundaciones y asociaciones, especialmente con la Fundación Franco. Y ahí se pretende su disolución, lo que puede colisionar derechos fundamentales. Es absolutamente cuestionable que alguien defienda en este momento el franquismo. Son minorías minoritarias dentro de minorías las que defienden el franquismo, pero no se puede limitar la libertad de expresión en un país democrático, salvo que impliquen esa libertad de expresión se convierta en un delito de odio. Y ojo, porque aquí la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal de Derechos Humanos es generalmente favorable, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, generalmente muy favorable a la libertad de expresión. Mientras la libertad de expresión no sea una incitación directa a la violencia, en una democracia plena como es España, plena, lo que manda es la libertad de expresión. Que se dicen burradas, sí, pero es que una democracia no evita que se digan burradas. Una democracia evita que esas burradas se conviertan en una incitación a la violencia. Claro, es difícil pensar que la disolución de la Fundación Francisco Franco, amparándose en los límites de la libertad de expresión, tenga fundamento jurídico. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Ya tenemos la primera sanción anulada después de que el Tribunal Constitucional rechazara el confinamiento con la fórmula del estado de alarma. Lourdes Mate.
Se trata de una sanción de 601 euros que el Ayuntamiento de Madrid impuso a una menor por no respetar las restricciones aprobadas por la pandemia. Un juzgado la ha considerado disconforme a derecho tras la sentencia que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma sin realizar ninguna aclaración sobre los efectos jurídicos en las multas impuestas. En su auto, el juzgado explica que una sentencia de inconstitucionalidad vincula a todos los poderes públicos que desde la publicación de la resolución deben resolver cualquier proceso sin aplicar la ley declarada inconstitucional. Recuerda además que la decisión de inconstitucionalidad declarada por el alto tribunal tiene efectos retrospectivos en cuanto invalida la ley anulada desde su mismo origen. En su sentencia, los magistrados del TC alegaron que el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de excepción, atendiendo a la gravedad y extensión de la pandemia.
Y el gobierno de Navarra va a pedir de nuevo el toque de queda. Esta misma mañana ha sido rechazada esa medida por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral. 5 días después de las inundaciones en Alemania y Bélgica, continúan las labores de búsqueda de 1 millar de desaparecidos. Hay además 749 heridos. Todavía hay zonas sin luz, comunicaciones cortadas y viviendas que han quedado totalmente destrozadas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy es día de luto oficial en Bélgica. A las 12 de la mañana, el sonido de las campanas en todas las iglesias del país rinde homenaje a los más de 30 fallecidos en Bélgica por las inundaciones. Christian hoy recuerda a su madre, una mujer mayor, que no pudo salir de la casa durante las lluvias. Estamos buscando a mi madre, también a mi hermana. Eran mayores y no fueron evacuadas. Solo quiero un entierro digno para ellas. El sonido de las máquinas recogiendo escombros sigue siendo la tónica habitual en el país. He venido a casa a ver si podía recuperar algo, dice esta mujer. La casa ya no se va a poder habitar. En Alemania también la situación sigue siendo muy complicada. Hasta el momento han fallecido más de 160 personas.
Hace 70 años se creó el primer ordenador diseñado solo y exclusivamente para jugar a un videojuego matemático. Desde ese momento la afición ha crecido tanto que un 40% de la población mundial juega al menos a un videojuego. España es el cuarto país europeo que más tiempo pasa delante de una consola. Belén Sánchez.
El ser humano juega desde que tiene herramientas para relacionarse. Ahora incluso los me gusta en las redes sociales forman parte del sistema de juego. Lo cuenta COPE Luca Carruba, comisario de la exposición Homo Ludens.
Y hoy en día lo que entendemos como videojuego, lo que normalmente sentimos como videojuego, se ha expandido mucho, a muchos niveles de la sociedad. Todo el mundo juega.
Artistas internacionalmente reconocidos vuelcan su talento en los videojuegos, como Mónica Rikic, que utiliza el juego en sus obras para hacerlas accesibles a todos.
El juego como herramienta para romper barreras con el arte y para hacer las piezas accesibles, donde la gente no se pone estos límites de que está enfrentando una obra de arte, sino que está enfrentándose a un juego en el que todo el mundo es bienvenido.
La democratización del arte llega de la mano de los videojuegos en esta exposición que se estrena hoy en el Caixa Forum de Madrid. La industria gamer ya reúne a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.
Y ya estamos en la cuenta atrás para el inicio de los Juegos Olímpicos. Cristina Bejarano.
Y el equipo de fútbol español ya prepara en Sapporo su debut del jueves ante Egipto. Hoy han comparecido en rueda de prensa el seleccionador de fútbol español Luis de la Fuente y el mediocentro Dani Ceballos. Estas han sido las palabras del jugador sobre las esperanzas que tienen de repetir el oro del 92.
Sí que es verdad que hasta que salió la lista tenía especial ilusión en jugar estos Juegos Olímpicos y a partir de ahí me iba informando de lo que sucedió en ese torneo, sobre todo el partido de la final, que se llegó a la prórroga, que se ganó ante Polonia y con un gol de Kiko, que estaba el actual seleccionador Luis Enrique, y creo que ojalá podamos repetir lo que en su día ellos consiguieron.
Más noticias de fútbol. El Real Madrid presentará mañana a las 12:30 a Alaba como nuevo jugador y el Elche dice adiós al defensa Miguel Cifuentes. Y en motor, la noticia del día es la vuelta de Dani Pedrosa, el piloto catalán que se retiraba de la competición en 2018, volverá a competir y lo hará en el Gran Premio de Estiria entre el 6 y el 8 de agosto.
Sigues en la tarde de COPE. El precio de la luz ha marcado hoy un máximo histórico y mañana volverá a subir. Nuevo máximo del precio de la luz. Se explica este precio de la luz pues por el coste de las emisiones de CO2 y por el precio del gas. Vamos a conocer más detalles de lo que tenemos por delante. Es decir, ¿qué nos espera? Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, consultor energético. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. La subida del precio de la luz se atribuye al precio del gas y al precio de los derechos de emisión de CO2. ¿Qué previsiones hay para el precio del gas? O sea, ¿cómo va a ir evolucionando esto, Jorge?
Bueno, si me permite, yo diría que se justifica por eso, no se debe al precio del gas, sino que se justifica por el precio del gas.
Explícanos.
Y por el precio. Bueno, es muy fácil. El tema es sencillo, es que en la producción de electricidad solamente en torno al 20% de la producción está afectada por ese precio del gas y el precio del CO2. Ajá. ¿Sí? O sea, es decir, tenemos una serie de centrales que queman gas para producir electricidad, son las llamadas centrales de ciclo combinado, y estas centrales efectivamente pues tienen ahora un coste muy superior al que tenían hace solo 6 meses, porque la materia prima que utilizan es mucho más cara y porque además contaminar se ha encarecido sustancialmente en la Unión Europea en los últimos 6 meses. Pero claro, el problema es qué pasa con el 80% restante.
Yeah.
Es que el 80% restante de las centrales eléctricas en España lo que se están es forrando. Lo digo así, claramente. Yeah.
Por el sistema de subasta, porque se retribuye a todas las fuentes energéticas, a todas las fuentes energéticas por el precio de la más cara.
Exactamente. Y lo que ocurre es que entonces el 80% de la energía, insisto, nucleares, hidroeléctricas, eólicas, solares, todo tipo de centrales cuyos costes no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando en los mercados internacionales de petróleo y de gas, pues están forrando en este momento.
Ya, porque estamos pagando la energía nuclear o la energía eólica como si fuera energía de ciclo combinado.
Exactamente, estamos pagando todas las centrales al precio del ciclo combinado. Centrales que hace 2 años, digo 2 años por no considerar los datos de la pandemia, ¿no? De la parte dura del confinamiento del que todavía estábamos el año pasado, ¿no? Entonces, bien, pero en 2019, estas centrales a 45 euros el megavatio hora, que era el precio medio del mercado de la última década, ganaron dinero. Y ahora el precio, estamos en récord histórico, el precio para mañana es de 106.
Sí.
Es decir, es más del doble del que hace 2 años ganaban dinero.
Ya, pero Jorge, no se va a cambiar el sistema de subasta de aquí a mañana. Quiero decir, es una reforma que no ha hecho el gobierno.
De que a mañana se podría cambiar con un decreto ley. Este gobierno ha utilizado el decreto ley muchas veces, intensivamente, para lo que ha querido. Podría utilizar el decreto ley para otra cuestión distinta, es que luego el Parlamento lo tenga que convalidar, efectivamente. Estamos hablando de una norma con rango de ley y, por tanto, no basta con lo que diga el gobierno, sino que el gobierno puede proponer, pero el Parlamento tiene que refrendar, claro.
¿Y esto no lo hace el gobierno porque se tiene que enfrentar a las eléctricas?
Pues mire, le voy a decir algo que es, a mí me parece que ha sido muy significativo.
Sí.
Hace algo más de un mes, antes de proponer el gobierno, porque fíjese que la última propuesta, en realidad no fue propuesta, sí que fue un decreto ley, esto hace 3 semanas,
sí.
Recordemos que el gobierno bajaba el IVA de la electricidad hasta diciembre y además eliminaba un impuesto que tienen las eléctricas y que luego repercuten a los consumidores, ¿vale? Por tanto, bueno, pues con esas dos medidas fiscales trataba de contener la subida de precios. Bien, pues hoy ya podemos decir que 20 días después han bastado 20 días para que el mercado se coma esas bajadas fiscales, ¿vale? Lo cual lo que nos demuestra es que eso era un parche, es decir, que no habían ido al fondo del problema, ¿no? Sin duda han rebajado el precio, es decir, sin esas rebajas fiscales la cuestión sería aún peor de la que estamos hablando. Pero bueno, estamos en máximos históricos en cualquier caso, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que el gobierno, un poquito antes, hacia el día 21, si no recuerdo mal, de mayo, unos días antes de que entrara en vigor el nuevo sistema este de facturación, que tantas vueltas ha dado, ¿no? De planchar a las 3 de la mañana y todo esto, y que, por cierto, no tiene nada que ver con todo esto que estamos viviendo, ¿vale? Ha coincidido en el tiempo, pero no tiene absolutamente nada que ver con esto. Bien, pues el gobierno entonces planteaba una norma que lo hizo en forma de anteproyecto de ley. La diferencia es que el anteproyecto de ley tiene una tramitación parlamentaria larga, mientras que, como sabemos, el decreto de ley entra en vigor al día siguiente.
Sí.
Bien, pues ese anteproyecto de ley eliminaba una parte de este problema, solamente una parte, que es la parte del CO2. O sea, dentro de todas estas subidas que yo he empezado diciendo que justifican el precio de la luz, pero no lo explican. Sí. Vale, bien, pues estas subidas hay una parte que se debe a un mercado que es lo que cuesta contaminar en Europa, el mercado del CO2. Bien, pues esa parte el gobierno propuso eliminarla. Bueno, han corrido ríos de sangre por esa propuesta, que es la menor de todas, ¿eh? O sea, tiene mucho más impacto el precio
de
la luz.
Ríos de sangre son, entendemos ríos de sangre, presiones del sector eléctrico.
Bueno, y tanto. Las eléctricas públicamente han amenazado públicamente en los diarios económicos con cerrar anticipadamente las nucleares, lo cual agravaría la situación de precios.
Pero, Jorge, nos está diciendo, por tanto, que el gobierno se muestra débil frente a este gobierno y los anteriores, frente a la presión que hacen las eléctricas.
Bueno, sí, yo lo que estoy diciendo es que una medida que es solo parcial, pero que la primera medida que yo he visto en 20 años que llevo en esto, que ataja el fondo del problema, porque esto, los que trabajamos en ello, venimos denunciando desde hace muchos años, no es una cuestión de 2021, Lo que pasa es que ahora, lo que muchos llevamos diciendo durante 10 años o más, ahora nos ha dado un golpe directamente en la frente. Ya. Porque, claro, lo que nadie esperaba es que el precio del gas estuviera cotizando en máximos históricos y el precio del CO2, que históricamente estaba en torno a 10 euros la tonelada, se fuera a 50 euros la tonelada.
Ya.
Eso nadie lo esperaba, ni siquiera yo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Claro, lo que muchos venimos diciendo durante, insisto, años, pues ahora lo que ha venido es a demostrar que efectivamente era una barbaridad el sistema de formación de precios que llevamos teniendo desde el año 1998 que se lleva aplicando. Entonces, ¿yo qué es lo que he visto? Pues yo efectivamente he visto muchos gobiernos desde el año 98 hasta ahora y no he visto ninguno que se atreva a tocar el nudo del problema de forma sólida. Y esto era una primera aproximación al problema, una primera aproximación.
Que solo acercarse al problema ya empiezan los líos.
Exactamente.
Vamos a ver, no parece que el sistema de subasta de donde se compra, digamos, la luz mayorista vaya a cambiar inmediatamente. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuál es la previsión? Porque si se sigue formando el precio retribuyendo todas las electricidades de cualquier fuente por la más cara y el gas va a seguir caro, tenemos por delante electricidad cara mucho tiempo. ¿Hasta cuándo va a estar tan alto el gas?
Pues mire, le voy a dar datos de lo que es el mercado de futuros, que es el mercado en el cual los compradores y los vendedores pues compran y venden a plazo, es decir, intercambian energía, apuestan por el precio de energía a largo plazo, ¿no? Bien, para tener una referencia, insisto en que el precio normal es 45 euros, es la media de la década anterior al 2020, ¿vale? Bien, el precio del mes pasado, junio, cerró en 83 euros megavatio hora, fulminando todos los récords que había, ¿vale? Este mes, julio, vamos a cerrar por encima de 90, a los niveles en los que estamos ahora. De media hablo ya del mes, no de un día, el día de mañana que tiene 106, sino de media contando fines de semana y todo. Bien, pues los mercados de futuros en este momento, insisto que vamos a cerrar en torno a 90, auguran que agosto va a cerrar en 93, septiembre en 96, octubre en 100, octubre en 100 euros de media, noviembre en 96, diciembre en 99, enero en 95, y no es hasta febrero, que ya vemos un 86, que a alguien le parecerá poco, pero insisto que el récord hasta hoy máximo es del mes de junio, el mes pasado, que era 83. Esto lo que quiere decir es que hasta al menos el mes de febrero del año que viene, el mercado no espera que el precio de la electricidad baje en España.
Ya. Hemos hablado de la subasta, hemos hablado de la previsión y no hemos hablado de cómo funciona el mercado mayorista de la electricidad. Ha habido avisos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Además de la formación de precios, ¿en qué más funciona mal nuestro mercado eléctrico?
Bueno, es que la esencia del mercado es eso, es el sistema de formación de precios, ¿no? Mire, lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, es que no podemos tocar el mercado porque es un mercado igual en más de 20 países de la Unión Europea. ¿Vale? Esto es completamente cierto, ¿no? De hecho, ahora se casa a la vez, o sea, es decir, las ofertas, si no fuera por la limitada capacidad de interconexión eléctrica que existe, el precio sería igual en toda Europa.
Claro.
O sea, el precio es diferente porque hay, de hecho, por ejemplo, hoy el precio en Francia es del orden de 90 euros, es decir, 10 euros más barato. Si hubiera una elevadísima incapacidad de interconexión, toda la energía de Francia fluiría hacia España y eso conduciría naturalmente a que el precio de España bajara. y a su vez que el precio de Francia subiera, por supuesto, pero se le igualarían los dos precios, ¿no? Bien, entonces es verdad que este sistema es común en toda la Unión Europea, pero ¿sabe cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que en Francia y en Alemania y en la mayor parte de los países, salvo en Italia y nosotros, lo que ocurre es que ese mercado se utiliza para los restos. Es decir, una empresa eléctrica tiene una serie de... La mayor parte de su energía la tiene vendida a largo plazo. Y una pequeña parte de energía la vende en ese mercado, que es una locura de mercado, ¿vale? Mientras que en España, prácticamente el 100% de la energía pasa por ese mercado, ¿vale? Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, es que no podemos tocar el mercado. Sí, claro que podemos. No se trata de cambiar las reglas de juego. Si las reglas de juego marginalistas, es verdad que es muy difícil cambiarlas. Yo el otro día escuchaba a la ministra decir que ha pedido a Bruselas que las cambie. Bien, bueno ya veremos, ¿eh? Oye, ojalá que Bruselas tome nota, porque este problema no es solamente español, está afectando a mucha más gente, ¿no? Bien, pero el problema gordo no es ese. Es que España no necesita que Bruselas le diga, voy a cambiar el sistema marginalista. No, lo que tiene que cambiar es la aplicación de ese sistema marginalista en nuestras facturas.
Ya. Jorge, gracias por haber estado con nosotros explicándonos por qué estamos pagando la luz tan cara. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Suenan las campanas de la Catedral de Burgos que esta mañana saludaban el octavo centenario de la colocación de la primera piedra de esa catedral. Burgos está viviendo un apretado programa con el que se recuerda el origen de este monumento, Patrimonio de la Humanidad, desde 1984. Es un templo gótico que luce estupendo. Sergio Corral es compañero de COPE en Burgos y nos va a contar cómo están las celebraciones. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo está celebrando Burgos el 800 cumpleaños de su catedral?
Bueno, pues de la mano de la Fundación Octavo Centenario, desde hace ya 4 años, se lleva preparando este día, un día de un 20 de julio de 2021, que conmemora esos 800 años, porque fue un 20 de julio de 1221 cuando el rey Fernando III y el obispo Mauricio entonces tuvieron esa genial idea de iniciar la construcción de la actual Catedral Gótica de Burgos. Esta mañana, actos centrales, como ya hemos contado, con la presencia de diferentes obispos de las diócesis de España, autoridades y la sociedad civil en torno al templo. Esta mañana hemos vivido unos momentos emocionantes que la sociedad burgalesa ha dedicado a su templo más emblemático, un templo, como bien recordabas, Fernando, Patrimonio de la Humanidad, una catedral de todos. Y un programa de actividades que lleva ya 4 años, que ayer se incrementaba con sesión de fuegos artificiales ya y la inauguración de un nuevo sistema de iluminación que no ha dejado indiferente a nadie, por dicho sea de paso, y hoy a las 7:30 el concierto de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en la Escalera Dorada, una de las joyas dentro de esa joya gótica que es la catedral. A las 9 en concierto de Rafalén, quizás para otro tipo de público. A las 11:30 la nueva sesión de fuegos artificiales. La programación es muy variopinta. De hecho, por ejemplo, mañana, Fernando, los niños cantores de Viena van a inundar la catedral con sus voces y a las 6:00 p.m. está previsto una gran tarta, la gran tarta del centenario, en la plaza de Santa María. Son diferentes actos con los que toda la sociedad burgalesa se ha volcado en este 19, 20 y 21, hoy en concreto, para conmemorar esos 800 años de la colocación de la primera piedra.
Sergio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Esta catedral seguirá siempre cambiando, creciendo, derrumbándose en ocasiones, como constante legado de nuestros frágiles esfuerzos por tocar a Dios.
Una catedral, amigos, no es la piedra ni las estatuas, ni siquiera un lugar...
800 años de la Catedral de Burgos. René de Payo es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos. Profesor Payo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Fernando.
¿Cómo era Burgos hace 800 años cuando empezó a construirse la catedral?
Pues Burgos era en 1221 una ciudad más pequeña, evidentemente, que la actual. Tendría aproximadamente unos 10.000 habitantes, pero una ciudad emergente. Una ciudad que se había consolidado después de los procesos de reconquista, que se había consolidado desde el punto de vista comercial. Una ciudad que va a tener un enorme empuje como consecuencia del paso del Camino de Santiago. Y un lugar de referencia tanto para la corte como para la administración eclesiástica del reino. Era una ciudad creciente que ya era considerada en aquellos momentos la cabeza de Castilla, la cámara regia.
Cuando se pone en marcha el proyecto de la catedral, ¿a quién se busca para desarrollarlo?
Pues probablemente el gran impulsor de la catedral es el obispo Mauricio, que cuenta con el concurso del rey y de la reina, de Fernando III el Santo y de la reina Beatriz de Suabia. Mauricio conocía perfectamente los cambios que se estaban produciendo en Francia, ese nuevo estilo que estaba surgiendo en torno a París, el estilo gótico. No en vano había estudiado en París, ¿no? Muy probablemente sea un arquitecto francés, una persona que conocía perfectamente los modelos franceses, quien es reclamado, quien es traído por el propio obispo, pues para poner en marcha pues una obra que en aquel momento era una obra de vanguardia. Recordemos que el gótico se sobrepone de manera muy notable sobre el románico, cambian las estructuras arquitectónicas, cambia la manera de entender la estética. Era una auténtica revolución en aquellos momentos y, por lo tanto, probablemente sea alguien que o bien conocía muy bien los modelos franceses o que incluso podía haber estado trabajando pues en alguna de las grandes catedrales francesas con las cuales la de Burgos tiene mucha vinculación, como puede ser Reims, Amiens, la propia Notre Dame.
Pero esta catedral de Burgos, siendo gótica, tiene un gótico diferente al de esas catedrales francesas. ¿Por qué hay ese cambio o esa adaptación a un gótico castellano con sus propias características?
Sí, tenemos la fortuna de conservar magníficamente ese gótico clásico del siglo XIII, pero si la catedral, y hacía referencia antes, que había sido declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1984, lo fue, la razón fundamental fue que a esa catedral gótica se le sobrepone otra gran catedral, que es la catedral de los siglos XV y XVI, esa etapa de pleno esplendor de Burgos, ese Burgos comercial, ese Burgos que era centro de caminos, centro de exportaciones laneras hacia el norte de Europa, una ciudad riquísima, y que es capaz, desde 1450 a 1550, pues de concitar en su derredor a los más importantes artistas, no solo españoles, sino de todo el mundo, artistas franceses, artistas italianos, artistas flamencos, están trabajando y transformando esa catedral que se sobreimpone a la catedral del siglo XIII. Esa catedral tardogótica, esa catedral renacentista, la cual empiezan a iniciarse en España las nuevas modas renacentistas a través de grandes artistas, como digo, del siglo XIII, es otra catedral que se integra, sin embargo, sin solución de continuidad y magníficamente con la catedral del siglo XIII.
¿Cómo hacemos la visita a la catedral para mirarla bien? ¿Dónde tenemos que detenernos?
Bueno, pues hay muchos elementos. Yo primero me gusta siempre que hago una visita con colegas, con amigos, con alumnos, pues diseccionando esa catedral. Ver primero pues esa gran fábrica de las naves, del crucero, del siglo XIII. Después acudir a ver las torres, las agujas, germánica, pues, colonia, la portada, la capilla del Condestable, ese espacio funerario impresionante. Es uno de los conjuntos arquitectónicos y escultóricos funerarios tardogóticos más impresionantes de Europa, o ese conjunto espectacular de esculturas que aparecen en el retablo de Santa Ana, en la Capilla de la Purificación, o esa irrupción que tiene en la escalera dorada la estética romana de Bramante, traída por un vigoroso Diego de Siloe, que acaba de trabajar con Bramante en el Vaticano, que ha conocido la escalera del Patio de Belvedere y que traslada desde Roma pues esos modelos, ¿no? Hay que hacer un recorrido minucioso, un recorrido diseccionando cada zona, para también comprobar que los arquitectos, los escultores, que en distintos momentos de la historia intervinieron en este proceso constructivo, supieron integrarse, supieron dar soluciones a los problemas y supieron generar una catedral que, sin solución de continuidad, es homogénea a pesar de la diversidad de estilos.
Profesor René Payo, gracias por estar con nosotros ayudándonos a comprender este 800 cumpleaños de la Catedral de Burgos, del inicio de la construcción de la Catedral de Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, un placer.
Aquí está Paloma Serrano de nuevo con un interesante mensaje de Línea Directa. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, muy interesante lo de la catedral, me ha gustado mucho.
¿A que sí?
Sí, a Burgos hay que ir cada cierto tiempo.
Sí.
¿En coche o en moto? Oye, que son dos formas de trasladarse y desplazarse, coche o moto. Bueno, pues si tienes los 15 puntos, cámbiate Línea Directa y hazlo ya, porque podrás escuchar esto, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ya hemos comprendido por qué estamos pagando la electricidad tan cara y estamos esta tarde escuchando historias de lavadora. La lavadora se ha convertido en la gran, en el gran mito del consumo eléctrico. Nacho, recuérdanos dónde, Nacho Rodríguez de Tapia, recuérdanos dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes sobre cuándo ponen la lavadora, cómo la ponen, si se levantan de madrugada. ¿A qué teléfono mandan sus mensajes?
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¡Llegan las rebajas de Yastel! Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
María Díez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por fin, en las farmacias se van a poder comprar los test de antígenos. Lo va a aprobar el gobierno, se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado. Son pruebas que nos vamos a poder hacer a nosotros mismos y vamos a tener resultado en más o menos 20 minutos. Bueno, nosotros vamos a hacernos una prueba de antígenos En la farmacia vale 11 euros. Vamos a hacer en este programa, en este momento, una prueba de antígenos en directo. La va a hacer esa prueba nuestra compañera Aitana Naranjo, que está preparada para realizar la prueba. Aitana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Dónde has comprado el test de antígenos?
En la farmacia de aquí al lado.
En la farmacia de aquí al lado. Bueno, cuéntanos qué es lo que tienes delante.
Pues delante tengo un tubito con una solución, o sea, con un liquidito. Luego sí. Otro tubo para verter el líquido. Lo que es el bastoncito que me voy a tener que meter en la nariz. Sí. Y lo que es el cassette para luego poner el líquido y ver si soy positiva o negativa.
Bueno, entonces lo tienes todo preparado.
Sí, efectivamente.
Vale. Bueno, pero para ayudarte, no sé si tú ya tienes experiencia de esto o es la primera vez. ¿Aitana? Bah, parece que no me escucha ahora Aitana.
Bueno, me lo he hecho varias veces.
¿Te lo has hecho tú misma
veces? Yo misma no, me lo ha hecho una enfermera.
Ah, o sea que esta es la primera vez que te haces el test a ti misma. Bueno, pues
sí.
Para que no tengas problemas, vamos a hablar con Jaime Acosta. Jaime Acosta es farmacéutico, está al frente de la Farmacia Acosta de Madrid. Es miembro de la Federación Internacional de Farmacia. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Te voy a pedir, Jaime, que seas didáctico. Aitana está esperando recibir tus instrucciones. Vamos a ver, ¿cómo hay que hacerse la prueba de antígenos?
Bueno, primero es una prueba muy sencilla que hay que aclarar y es muy importante que el resultado no es definitivo, especialmente si sale un resultado negativo. El mayor problema que tienen estos productos, con los que yo estoy de acuerdo que se dispensen sin receta con la adecuada información, es que si sale un resultado negativo hay que seguir tomando las mismas medidas de distanciamiento social, mascarilla, higiene, etcétera, como si no se hubiera hecho el resultado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Una vez dicho esto, si os parece, pasamos a hacer el test.
Sí, si les va dando las instrucciones a Aitana y así aprendemos todos, porque todos tenemos que aprender a hacer el test.
Esto a distancia es un poco complicado. Nosotros estuvimos dados de alta en la farmacia haciendo los test de antígeno, en el cribado por el que se nos habilitó por el gobierno regional para hacer test de antígeno en Madrid. Lo hacíamos nosotros, por tanto, tenemos una cierta experiencia en algunas farmacias y yo mismo también. Entonces hay que abrir el recipiente que está vacío, Aitana.
Sí, ya lo he abierto.
Bien. Vale, ahora tienes que añadir el liquidito que viene en recipiente aparte, con mucho cuidado de que no se toquen las bocas de ambos recipientes.
Vale.
¿Qué es este líquido, Jaime?
Es el líquido que contiene la prueba, que luego en contacto con la muestra de mucosa y de dentro del epitelio de la nariz se pone en contacto con los reactivos que hay en el cassette, que le recomienda a Aitana que tenga ya disponible encima de la mesa fuera del recipiente, porque si no manipular ambos igual es un poco complicado.
Vale, ajá. Perfecto. Entonces voy abriendo el cassette para dejarlo fuera.
Sí.
El cassette... Sí, por favor, ¿El cassette es el sitio donde vamos a dejar la varilla después de introducirla en la nariz?
No, es donde se añade el liquidito que contiene la muestra junto con los reactivos.
Ya, o sea que primero entonces lo que hacemos es abrir el cassette y luego abrir el
prepara ya todo el líquido junto y se extrae la muestra. Lo digo porque si no andar manipulando un envase que contiene un líquido a veces se puede derramar y invalidaría habría que comprar otro test.
Sí, y estamos ya listos entonces si lo tenemos eso preparado.
Estoy metiendo lo que es el líquido en el tubo.
Sí.
Muy bien. Entonces, muy importante aclarar que el cassette se tiene que utilizar inmediatamente, ¿vale? No se puede dejar de un día para otro, incluso unas horas. Bueno, bien. Ahora, una vez que está el líquido preparado, hay un hisopo que es como una especie de bastoncillo largo que tiene dos partes, una dura y otra blandita.
Sí.
La blandita es la que no hay que tocar con la mano, que es la que hay que introducir. La primera fosa nasal se abre, con cuidado de no tocar la parte blanda.
Vale.
Se extrae.
¿Lo has abierto, Aitana?
Sí, abierto está.
Bien.
Vale.
¿Y ahora cómo sigue?
Sí. Hay que introducirlo en la primera fosa nasal, hay que introducirlo en ambas, primero en una, naturalmente, se introduce hasta que se note una pequeña resistencia, sin necesidad de insistir más para no hacerse daño, aproximadamente a 2,5 centímetros de profundidad, se introduce, se gira para asegurarse de que se recoge tanto mucosidad como células del epitelio y se gira 3 o 4 veces. y se deja dentro de la fosa nasal durante unos segundos para asegurarse de que coge bastante muestra.
O sea, el mismo procedimiento.
La tengo dentro.
Lo tienes dentro.
Sí, sí.
La tienes dentro, tienes que girarla, la estás girando, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. No es muy incómodo, puede notar una cierta incomodidad, pero tampoco un gran dolor, ¿no? Entonces, la misma operación se extrae, la misma operación se repite en la segunda fosa nasal.
Bueno, pues nada, Aitana.
Ahí voy.
Ahí vas.
Al ataque.
No tienes que hacerte daño, ¿eh? O sea, ya.
No,
ya...
estoy llorando un poquito, pero bueno, es normal.
Se te saltan las lágrimas.
Molesta, sí.
¿Ya lo tienes, Aitana?
Lo tengo y lo saco.
Bien, ¿y ahora
qué
haces?
Hay que dejarlo un poquito dentro y luego ya se extrae el hisopo. Y se introduce en el tubo que ya contiene el líquido de muestra. Sí.
Vale, o sea que se lo meto en el tubo donde tenemos el líquido, ¿verdad?
Eso es, y se gira entre 3 a 5 veces.
Hay que girarlo.
Sí, hay que girarlo para asegurarse de que se mezcla bien con el líquido y habría que dejarlo en esta solución de tampón durante 1 minuto para asegurarse de que se empape bien.
Perfecto.
Bueno, pues está en este momento haciendo lo que le está diciendo Jaime. Aitana está empapando el hisopo, el bastoncillo. ¿Y ahora qué tiene que hacer, Jaime?
Pues ahora tendría que extraerlo ligeramente, dejarlo como a la mitad del tubito.
Sí.
Levantar un poquito el hisopo, dejarlo como a la mitad y apretar las paredes del tubito, que es de un plástico flexible, como para ordeñar el liquidito que está empapando el hisopo. Entonces, ya una vez que se ha hecho eso, el hisopo ya se puede tirar.
Entonces, sí. Empiezo sacando el bastoncillo.
O sea, lo sacas un poquito, lo aprietas para exprimir el líquido que está empapando el hisopo.
Que se te quede todo dentro. ¿No?
Eso es, el bastoncillo se puede tirar ya a un recipiente de basura normal, en el que pues entiendo que sería el plástico. Nosotros estos recipientes en la farmacia, cuando hacíamos los test, lo echábamos en un recipiente especial que luego venía una empresa de para retirar material biológico y nos lo retiraba. En este caso, sí. Las instrucciones son tirarlo a la basura normal, supongo que como es plástico, a la de plástico, y se pone el tapón cerrando el tubo de extracción.
Hecho.
Y ahora ya tiene que esperar 20 minutos.
No. Ahora hay que echar unas tres gotas sobre el pocillo. Tiene 2 ventanas en el casete del test. Uno que da el resultado, que es en el test que tiene Aitana, es como rectangular. Y luego hay otro que se llama pocillo. Y ahí hay que echar las 3 gotitas de la muestra.
El que tiene la letra S, ¿verdad?
No viene aquí en las instrucciones, entiendo que sería ese, el como el redondito.
Vale, perfecto.
Ya. Y ahí se queda en ese casete, se queda esperando la reacción, ¿o cómo?
Claro, entonces, como en un test de embarazo corriente, hay que esperar a que corra la muestra por capilaridad y se pone en contacto con los reactivos que están en la ventana de resultado. Siempre tiene que salir una línea, eso significa que el test está funcionando correctamente, es el control, y luego ya la de test, pues saldrá positivo o negativo en función del resultado. Por muy tenue que se vea la segunda línea,
¿sí?
Si se ve antes de los 20 minutos, es positivo y habría que iniciar el protocolo de autoaislamiento y comunicación a las autoridades sanitarias que correspondan en función de la comunidad autónoma, en los distintos teléfonos o en el centro de atención primaria, para que se corroborara este test de antígeno positivo con una prueba de PCR.
O sea, dos líneas son positivo.
Dos líneas, por muy tenue que se vea la segunda línea antes de los 20 minutos después de poner la muestra, se considera positivo.
Bueno, no vamos a esperar los 20 minutos, pero ya hemos aprendido. Aitana, gracias, ¿eh?
A vosotros, gracias.
Jaime, nos insistes en que un test negativo no significa que se haga luego el CAFRE. Quiere decir que hay que seguir manteniendo la distancia de seguridad y tomando las medidas.
Sí, las medidas que correspondan en cada momento según la evolución de la pandemia y en función de la normativa de cada comunidad autónoma. Exacto, sí, sí, sí.
En otros países, bueno, se ha vendido mucho antes, se han vendido mucho antes, incluso se han vendido en los supermercados. ¿Por qué hemos llegado, Jaime, tan tarde a esta fórmula nosotros?
Bueno, mi opinión personal es que llega demasiado tarde. Probablemente hubiera sido una herramienta muy útil en lo peor de la pandemia, contando con la responsabilidad de la gente. En mi opinión también personal, hemos tratado la transmisión de la enfermedad como si no hubiera transmisión comunitaria, con un rastreo exhaustivo, pero que requería de muchos recursos y en algún caso pues probablemente estos test hubieran sido de mucha utilidad. Esto no es la primera iniciativa sobre el uso de farmacia para los test o detección de casos positivos de COVID, porque en distintas comunidades autónomas ha habido algunas iniciativas, pues por ejemplo los test que hemos hecho nosotros en Madrid o en Pontevedra, por ejemplo, han recogido muestras de saliva para luego mandarlas a analizar. Ahora mismo, ayer empezó en Cataluña una experiencia también por la que se hacen estos tests de manera supervisada a niños que van a campamentos, por ejemplo, y en Navarra los farmacéuticos también se han ofrecido a supervisar la realización de estos tests, ¿no? Pero probablemente hubiera sido más útil antes. Bienvenido sea, pero en mi opinión es un poco tarde, la verdad.
Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
La audiencia de Madrid ha condenado a 3 años de cárcel a Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, y le ha condenado por haberse hecho pasar por un alto cargo relacionado con la vicepresidencia del gobierno y la Casa Real, y por hacerlo en un viaje a Ribadeo. Se reunió en Ribadeo con el presidente de Alsa en agosto de 2014. Se le impone una pena de 9 meses de prisión, es la segunda condena de Nicolás. Saluda a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, que conocen todos los detalles del caso. Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Pues encantado de que nos cuentes, por ejemplo, qué hechos da por probados esta sentencia, Cruz.
Ahora te contamos los detalles del viaje en sí, que fue bastante conocido, a Ribadeo, como decías, sí, para reunirse con el presidente de Alsa. Pero para mí lo que es muy importante, Fernando, sí, porque ya lo apuntaban desde la primera vez que lo detuvieron, si recuerdas, fue muy comentado cuando la jueza decía que padecía una ideación florida.
El ideación Nicolás, florida, ¿no? me gusta la expresión.
Sí. Y a mí me encanta, por eso siempre lo recuerdo, porque la gente le tomaba como un gran representante del Estado. Y hombre, si una juez, después de que le examine un forense, decía que tenía ideación florida, pues será por algo, ¿no? Entonces, esta sentencia lo que dice es que padece un trastorno de la personalidad narcisista, que tiene rasgos inmaduros, un trastorno adaptativo y sintomatología ansioso-depresiva. ¿Y qué pasa con esto y por qué es importante? Porque eso le condiciona la percepción de la realidad y le limita un poquito. Es decir, es una persona que se cree alguien que no es, y lo peor de todo es que hubo mucha gente, y gente muy importante, por ejemplo, algunos políticos, que se lo creyeron. Entonces, esto lo constata la sentencia, ¿no? Y dice que esa persona se fue introduciendo con esta personalidad de la que estamos hablando en determinados círculos relevantes, tanto políticos como de la actividad misma del Estado y empresariales. Es decir, el viaje se hizo, la mentira se ejecutó, pero no podemos perder de vista esta personalidad y estas características que cita la sentencia.
Al final es una pena de 9 meses de prisión. La Fiscalía pedía más. ¿Esta personalidad ha servido para que la pena sea menor, Pablo?
Sí, claro que sí. Y además es interesante porque al estar ya en esta sentencia, el asunto va a condicionar los siguientes procesos judiciales contra el pequeño Nicolás, porque no hay que olvidar que todavía tiene 2 causas abiertas y por la que le piden un buen número de años. Pero ya en esta sentencia ya le dicen, ya se dice en hechos probados que este trastorno de personalidad, y por lo tanto es relevante. Además, en esta sentencia lo que se hace es que se le absuelve por 2 de los delitos que pedía la Fiscalía, que la Fiscalía pedía 7 años. Bien, le han retirado los cargos de falsedad documental y de malversación de caudales públicos. Ahora, eso sí, también es cierto que tiene que pagar un tercio de las costas del procedimiento, lo cual va a ser una cantidad también importante.
Decías, Cruz, que era llamativa la reconstrucción que hace la sentencia del viaje. ¿Qué te ha llamado la atención de esa reconstrucción, Cruz?
Pues él dijo, le han condenado a 3, Fernando, 9 meses solo por uno de los delitos. En total son tres. Y
ajá.
3 años, eso es, y se suma a otro y pico que ya le condenaron antes, o sea que ya tiene 4 y pico y como decía Pablo, le queda mucho por delante, ¿no?
O sea, bueno, tres, pues, aquí, o sea, vamos a ver, aquí suma...
En esta a 3 años.
A 3 años, ajá.
Eso es. Y le han quitado estos dos delitos
que decía
Pablo.
Ya, la primera fue por 1 año y 9 meses, pero en cualquier caso es menos de lo que pedía la fiscalía.
Sí, claro. Pero bueno, ya tiene 4,9 y ya. Lo que le queda, ojito, Y claro, y lo que decíamos de esto es que él dijo que fue allí solo para sentirse poderoso, ¿no? Viéndola ya. Que se le venía encima, lo que dijo en el juicio. No se sabe, no se ha logrado aclarar en el juicio bien el motivo específico por el cual va, pero lo que sí se ha logrado reconstruir, como te decía, es que concierta una entrevista con Jorge Cosmén, que es el presidente de los autobuses Alsa. Se hace pasar por una persona muy importante, se cita allí con él el 13 de agosto y él dice que va de parte de la vicepresidencia del gobierno y que incluso puede presentarse alguien de Casa Real, ¿no? Entonces, bueno, pues monta toda esa parafernalia, se hace acompañar de 2 policías, que ahora te explica Pablo, simula que le acompañan en una escolta, no solo eso, sino que también llama a la Policía Municipal de Ribadeo para anunciar que llega la comitiva, al Club Náutico, para que el aparcamiento quedara desplazado, a un restaurante, en fin, y allí se les unen todavía más policías, ¿no? O sea, que hay que imaginar a esta personalidad narcisista de la que estamos hablando, un niño que era prácticamente, pues con una comitiva de 4 coches atravesando España, en nombre, nada más y nada menos, que de la vicepresidencia y de la Casa Real, ¿no?
Ya. Pablo, este acompañamiento, esta escolta policial, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo consigue? ¿Tienen esos policías algún tipo de responsabilidad jurídica?
Pues mira, uno de ellos sí es Policía Municipal de Madrid, porque es un poco el que aporta medios, pero es que además él actúa porque le dice el pequeño Nicolás, le dice que va a cobrar por ello. Y por lo tanto hay entre medias un interés económico y por lo tanto es condenado. Le condenan a 3 años de cárcel también por cohecho activo. En el caso del segundo policía municipal que también participa, lo hace a instancias de su antiguo compañero. Este es un policía municipal de Torrijos, de Toledo. Ajá. Y en este caso lo que dice el tribunal es que le absuelve de los delitos. No ve que esté probado los delitos que había contra él. Y hay un detalle en todo este asunto que yo creo que merece la pena destacar. En toda la actuación del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás es posible porque hay empresarios también que consideran que pueden sacar un beneficio por su actuación. Quiero decir, en este caso estamos ante, evidentemente, un chico que bueno, que es en términos policiales se llamaría un pirulero. Un
pirulero. Fabulador,
un pirulero, en términos policiales. Es el como se le conoce a este tipo de personas que van montándose sus historias para, bueno, obtener beneficio del tipo que sea. Con el trastorno o sin el trastorno de personalidad, pero lo que es claro es que lo hace, ¿no? Pero también es cierto que bueno, que hay empresarios muy importantes en España que consideraron que este chico le podían hacer determinados favores que le iban a venir muy bien a sus negocios. Y yo creo que es una perspectiva que tampoco conviene. No conviene olvidar para explicar todo este fenómeno.
Ya. Pablo Cruz, gracias por haber estado con nosotros contándonos esta nueva sentencia de condena al pequeño Nicolás. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Fernando. Chao.
Estamos en máximos anuales del precio de la luz. El gran electrodoméstico que se ha convertido en el emblema del consumo eléctrico en la lavadora. Enseguida hablamos de las lavadoras, pero
no te olvides
antes...
de mí. No te olvides de mí.
¿Cómo me voy a olvidar de ti, Paloma?
Bueno, que todos decís
de
lo mismo.
Ahora hablamos de las lavadoras primero. Escuchamos a Paloma Serrano que nos trae un mensaje de la Moncloa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando de Aro. Oye, es que hay muchos amigos muchos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Compruébalo en el 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues ahora sí vamos a las lavadoras. Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué están contando los oyentes?
Pues Fernando, atento a este oyente que también ha tenido malas experiencias con la lavadora, pero mira, nos da un truco por si se te destiñe la ropa.
Buenas tardes, gente. Pues mira, sí, en casa pongo yo la lavadora y no es la primera vez que se me destiñe algo. Y mira que pongo toallitas de estas que se chupan los colores. Lo último que me metí fue una chaqueta amarilla que tenía, una rebequilla, y se me quedó rojo. Y puse agua hervida con hojas de laurel y bueno, más o menos se ha quitado. Buenas tardes, gente, buen verano a todos.
Gracias. Agua hervida con hojas de laurel para que vuelvan las prendas en su color original. Bueno, pues ya tenemos una solución casera, porque como dice este oyente, por muy experto que seas poniendo las lavadoras, hasta el mejor escribano tiene un borrón, ¿no? Es decir, y es fácil que te pase lo que nos ha contado.
Ya sabemos qué hacer con nuestros calcetines rosas, Fernando. Sí. Hasta bueno, vamos a apañarlo.
Los calcetines rosas también tienen su punto, el problema es que los teñidos estos o desteñidos suelen ser poco uniforme, pero vamos a decir, oye, igual.
Bueno, un poco más hippies, a lo mejor. Pues mira, este otro oyente, para ahorrar, también ha decidido pasarse a una lavandería, como comentábamos antes. Aunque
ya son varios los
son varios,
que
ya
nos
son
han,
varios.
Nos han dado la solución.
Aunque los motivos son otros diferentes, mira.
Hola, gente. A mí se me ha roto la lavadora y me cuesta 300 euros arreglarla. Así que, y ahora como estamos en verano, pues tardan más de 15 días en arreglármela. Me voy a un sitio de esos que hay lavadoras industriales y pongo 15 kilos de ropa y me vale 5 euros. Y meto todo, lo pongo en frío y ala, y lavarlo.
15 kilos. Nos ha contado otro oyente que ha pagado
8 euros, decía el otro
8
oyente.
Euros porque 16. Este oyente debe haber encontrado una lavadora más, una lavandería más barata. Bueno, pues historias de lavadoras, Nacho, recuérdanos el número de WhatsApp al que pueden mandar sus mensajes los oyentes.
El WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.